Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes hablábamos que con el cambio de tiempo que empieza hoy empieza la bajada de temperaturas, pues hay que cuidar la piel y todo lo demás. Pero ni te cuento las articulaciones, sí, ya te avisan. Seguro que anoche a muchos de nuestros oyentes, a veces los mayores siempre, pero los jóvenes también, sí, se han hecho mucho deporte. Las articulaciones, además, el otro día cada vez que nos lo explica Adrián González, yo me quedo con, para que me lo vuelvan a explicar, porque es lo más complicado del organismo. Adrián, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Federico? Tienes toda la razón. Nutrir las articulaciones cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conducto que son las arterias depositando los nutrientes en el interior de la articulación. Entonces, por eso se complica y por eso cualquier situación a este nivel cuesta mucho más la recuperación y la reparación. Para eso hay sustancias que pueden entrar a esta cavidad, a esta gran estructura articular por presión, por ósmosis, es como se llama el proceso. Y para eso hay que darle movimiento. Siempre que duele una articulación, una horita después de suplementar o antes de ir a la fisioterapia, a rehabilitación, lo ideal es utilizar un suplemento que se comporta como condroprotector, como puede ser el Artifin, que contiene sulfato de condritina y glucosamina, que los estudios nos dicen que los dos trabajan mejor que por separado, porque estimulan todo lo que es la regeneración, estructura, todo lo que es relleno y sostén dentro de la articulación, así como detener las enzimas que están destruyendo y rompiendo los tejidos, que con la edad se disparan. Pues Artifin funciona muy bien. Además, tiene la cúrcuma, la pimienta negra y el resveratrol, que junto con la vitamina C hace que trabaje la reparación más rápido y que esto ocurra sin dolor, porque sabes que reparar una articulación con dolor es muy complicado. Así es como trabaja Artifin, y que sepan que hay Artifin en cápsulas y en crema con una acción intensiva y conjunta muy completa.
Bueno, pues el teléfono perfecto. De información y pedidos es el 914460000.
914460000.
Hay página web para farmaciamundonatural.es y en el herbolario, en la parafarmacia del Corte Inglés y en Alcalá 129 encontramos
ahí,
todos los
productos. Ahí con el carrito.
Y huele a pan recién horneado, además.
Además.
Una maravilla. Gracias, Adrián.
Gracias, Adrián.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? We're happy together.
Esta sección, Federico, y la cultura
hace muy bien Repsol,
¿verdad?
Sí, señor.
Nos trae Andrés los estrenos, Encarna nos va a traer la función, nos la trae Allanta, sí, la función, sí, teatral, y Encarna nos traerá una exposición, además, dedicada a las mujeres en el IBAM de Valencia.
Muy,
sí,
bien.
O sea, que hoy tenemos, bueno, tenemos todo muy mujercitas, muy Rebeca, las mujeres, sí, en el IBAM. Hoy
vamos a ver, Arconada.
Vamos con
hoy es tu momento, y no, esto no, lo espero.
Rebeca es una joya comparada con algunas de las cosas que vienen esta semana.
Esto es lo que me gusta.
Vamos a ver, ¿había alguna necesidad de hacer Rebeca? No, no hay ninguna necesidad.
No.
El Hitchcock, uno de los clásicos de Hitchcock, está bien hecho, pues ya está. Si quieres revisar...
Además, que todo el mundo se la sabe. Digo, pues todo sí. El mundo que todavía ve cine en blanco y negro, claro, que no, pues...
Esa es la historia y por la que Netflix ha querido producir esta película, que está en cines, porque está en cines seleccionado, la podéis ver en cine o en la plataforma. Yo me acerqué con un cierto temor, ¿no? Pero también pensé, habrán adaptado más la novela que lo que hizo Hitchcock, que cogió el núcleo central para hacer una película de terror gótico, porque sí. Rozaba el terror, cosa que no es la novela, sí. Con un final muy apoteósico que tampoco está en la novela, que es un final...
La verdad es que es una de las grandes estafas, como pasaba, por eso cogían novelas a veces, esta es buena, la Rimonía era un novel importante, pero a veces cogían... Y a Hitchcock, esas novelas de que se decía de estación, de ferrocarril, sí, baratas, para que no protestara el autor, exacto, no protestara el autor porque le daban un dinero y luego hacían lo que les daba la gana, no quedaba nada del argumento.
Claro, pues es un poco lo que hizo con Rebeca, él se lo llevó a su terreno, sí. Y creó una película que está en los anales de
su... Y ahora, Andrés, fíjate que es curioso que están haciendo precisamente lo contrario, que es de grandes series que han tenido mucho éxito, escribir la novela después.
Sí.
Porque pasa con Élite, que se va a publicar ahora, que es una serie que ha arrasado entre un público muy, muy joven, y ahora han escrito una novela basándose en la serie, o sea que es... El efecto contrario, el caso es pues ganar sí. Dinero, que a mí me parece sí, muy bien lo de ganar
sí.
Dinero.
Sí,
o sea
sí.
Que... De... Pero vaya.
Sí, bueno, y que estamos en otra generación y otra cultura.
Exacto.
Y
sí. Es otra historia. Bueno, voy con la película. ¿Os acordáis que prácticamente la primera era ya la entrada en Manderley, que además empezaba así, con la vuelta de ese matrimonio a este
recién
edificio
casados.
Exacto, bueno, pues en la película lo que vamos a ver es una primera parte de cómo se conocen. Está en la Costa Azul, ella es una pobre muchacha que está al servicio de una auténtica déspota de estas de la alta sociedad, bueno, tiene un duro sí. Este que es el protagonista es esquivo, es duro, está triste porque se supone que ha perdido a la mujer y es un viudo que todas las jóvenes de la alta sociedad quieren casarse con él, y se va a fijar en esta muchacha, y bueno, pues poco a poco nos va contando todo lo que era la novela, todo el desarrollo sí, claro. De esa historia de amor, hasta que además le habla de Mandalay, de la mansión, etcétera, y ella pues va con toda la ilusión, se casan y con toda la ilusión va a esa casa. Allí se va a encontrar con una casa demasiado grande para ella, que no domina, porque es un poco catetilla, sí. Vamos a decir la palabra así, está perdida, y para la mayor inri va a tener que estar de alguna forma pendiente a las órdenes de un arma de llaves marina. En este caso, magnífica, y se come la película, Cristina Scott-Thomas haciendo ese arma de llaves, que esa mujer siempre está bien, haga lo que haga, siempre está bien.
Es una cosa, es una mutación, ¿verdad?
Es una
pero estaba bien de joven, está bien de guapa, no puede estar fea nunca, miedo.
Es de una elegancia.
¡Qué actriz! Que...
Claro, entonces le va mucho ese personaje de ama de llaves, muy
con
ambiguo.
Con esos ojos que tiene.
Claro, protectora de la que fue Rebeca, que fue su desde niña de alguna forma la crió, y para ella su señora es su dios, aparte de motivos oscuros que aquí están mucho más desvelados, que Hitchcock pudo llegar hasta donde pudo llegar, y nos cuenta de alguna forma también la historia de Rebeca a través de los ojos de distintos protagonistas, cómo era Rebeca, que llegaba casi a ser una ninfómana. O sea, todo eso está sí. Contado en el libro y evidentemente está contado en la peli.
Sí, que Hitchcock eso, nada.
No, nada. Incluso el final es distinto.
A pesar
distinto.
Del interés que tenía sí, por las ninfomanías diversas.
Sí, pero Hitchcock las prefería para él.
Sí, sí, sí.
Claro, podía contar un poco el desarrollo.
La ninfómana era
podía
ella.
Podía contar un adulterio, pero no lo que era esta señora. O sea, Rebeca claro. Era una cosa tremenda. Y sobre todo el motivo cómo muere Rebeca, ¿no? Ese es el gran secreto de la película que nosotros nos vamos... A desvelar, y el final, que es un final mucho más seco, mucho más amable que el de Hitchcock, mucho más amable. El de Hitchcock
sí, sin el incendio.
Es tremendo en ese incendio, que también ocurre, pero no ocurre de igual manera. Total, que es una peli que además, como está en plataforma, la puedes
pues
ver.
Pues yo, ¿sabes lo que me dices? Casi la voy a ver.
Sí, tú la ves.
Porque
sí.
Es que una parte de la novela, así me ahorro el novelón, la verdad.
Sí, bueno, también porque, está resumido,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, pero vamos.
A mí lo que me gustaría es lo que tú anunciabas un poco al principio. Es decir, que uno vea este Rebeca, las generaciones más jóvenes que no les suena, y se animen a ver... la película de Hitchcock, pero ya no por compararlas, porque evidentemente esta sale perdedora, no hay ningún, vamos, pero años luz. Pero sí es verdad que te vas a dar cuenta cómo la mirada de un director como Hitchcock pudo cambiar una novela que en un momento tiene un punto cursi. Porque claro, parece hombre. Una novela, perdón, porque yo admiro a Corín Tellado, pero tiene ese punto de Corín Tellado.
Bueno, Corín Tellado joven, porque luego de mayor, cuando llega el destape, ya, sí, empieza a hacer lo que ahora llaman romantic adult. Exacto, que es porno sadomaso, sí, para amas de casa por Kindle. Claro, que solo se vende por Kindle.
Bueno, fíjate el éxito de 50 sombras de Grey, pues, que no deja de ser
ahí,
eso.
A partir de ahí, todo lo que hay, bueno, en Kindle... O sea, todo lo que hay es eso.
Más quisiera los autores de 50 sombras tener el talento de Corín Tellado, ojo, porque por lo menos había desarrollado personajes.
El mayor admirador, que cuando llega a España y lo dice...
Vargas Llosa, quería, ¿no?
Que era Vargas Llosa. Sí. Pero es que, claro,
escribió
Vargas Llosa...
varios artículos al
bueno,
respecto.
Es que él, como había trabajado en las radionovelas, ahí está claro. La tía Julia, el escribidor, claro, Corín Tellado tenía ese don que tienen algunos de escribir sobre la marcha y además cambiándolo sin parar según iba la audiencia de la radio, pero bueno, que hace falta ser, claro. Pues hay gente que vale, pero por muy
eso,
poca, ¿eh?
Por eso te digo.
Delia Fiallo se llamaba la que lo hizo en las telenovelas. ¿Os acordáis que hay un momento en que las telenovelas se hacían en Venezuela, pero con un español estándar que era medio colombiano, medio venezolano,
latino,
canario,
¿cómo se llama?
La Dama de Rosa. La Dama de Rosa. Era Delia Fiallo. Delia Fiallo tenía el mismo don de Corín.
Sí.
O sea, podía escribir 400.000 capítulos sobre una historia y cuando acabase el capítulo esperabas ya el siguiente.
Sí, sí.
Hay gente que tiene ese don.
Que tiene ese don. Además, a mí me liberan mucho los culebrones, tengo que decirlo. En el reparto de Rebeca está... La prota es Lily James, que claro, es decir, esta chica ni lo huele. Intenta hacer lo que puede, pero claro, cuando tú ves el trabajo de Joan Fontaine en Rebeca, sí. Es que esa secuencia del vestido rojo,
madre mía,
del vestido tal, en donde se demuestra la categoría de actriz que era Joan Fontaine, que se va haciendo pequeña, 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 sin hacer nada, aparentemente, claro, comparado con esa misma secuencia que ocurre con Lily James, dices, esto no es...
Bueno, pero tampoco, pero bueno, es que además es nunca ha estado mejor Joan Fontaine. Hay películas y hay papeles que de pronto, ¡paf!, una actriz...
Sí, pero ahí estaba, y acuérdate la película que hizo también de Hitchcock, con sospecha, con Gary Grant, donde estaba maravillosa.
Sí, pero la película era peor, para
sí,
mi gusto.
Pero ella es
la
una
película
actriz
era peor porque se cargaron al final.
Se cargaron el final.
Cambiaron el final y eso...
Cargaron el final.
Le quitaron
sí,
el final.
Y en cambio eso. Aquí, y poniéndole un final, acertaron. Porque el final es...
Bueno, pues está, como os decía, Jean Irene y Ernie Womner, que a mí me gusta más que Laurence Olivier, da mucho más el personaje que Olivier, que estaba como siempre... como yo digo, oliendo a mierda por encima sí. Del bien y del mal, esa postura de
¿cómo
Oliver
se dice en italiano? Eso de
la puzza sotto il naso.
La puzza sotto il naso. Sí. O sea,
que le huele mal debajo de la nariz.
Sí, o sea, por ejemplo, tú ves un político catalán, siente que tiene la puzza sotto il naso. Como... Tú ves a Illa, pues dice, ¿qué pasa? ¿Que olemos mal?
Sí, por eso. Exacto.
Como los parisinos hablando de la Provenza. Tiene que levantar la nariz,
bueno,
payaso.
Los parisinos hablando en general.
Sí, sí, eso también.
Bueno, pues ahí, perdón, nos vamos a un truño de los algunos que se estrenan esta semana. Esta se llama El secreto, atrévete a soñar, que yo la titularía El secreto, atrévete a roncar. Porque, de verdad, o sea, ¿por qué se estrena este Telefilm malo? Pero malo, malo, malo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ya partiendo de que a quién le interesa ver a Katie Holmes en el cine. Katie Holmes es una malísima actriz que hizo una serie de éxito juvenil, que después la ha intentado por activo y por pasivo, que incluso llegó a casarse con Tom Cruise y darle una hija para ver si eso iba a relanzar su carrera, y evidentemente no pasó, porque cuando alguien no tiene ningún talento, pues no lo tiene. Ella es la prota de esta peli, con Josh Lucas, que a veces está bien y otras veces está como en esta, mal. Entonces vemos la peli y dices, bueno, el secreto ya lo averigües a la mitad de la peli. Y estás aguantando 2 horas de una historia de una madre viuda con dos hijos con problemas financieros trabaja en un restaurante que también vende pescado, que el dueño está enamorado de ella, ella no se decide, que va a aparecer un extraño con un sobre que no se lo da, que lo guarda, no sabemos por qué motivo, que tiene como un accidente casero y que a partir de ese momento va a entrar en su vida y le va a ayudar como si fuese un ángel de la guarda, y ya está. Toda la película lo mismo, lo mismo, lo mismo, y te va aburriendo, aburriendo. O sea que estas de las típicas que si te echas un... Vas a ir al cine a dormir, con lo caro que está...
Mira, sí, pero claro. Si estás criando, por ejemplo, que tienes insomnio, yo nunca he dormido mejor, sí, ya lo he dicho, que en la segunda de Harry Potter. Sí, sí. Me fui con mis hijos, ellos vieron, estaban encantados, y yo me eché un sueño en el cine Ben Yure, que es de los mejores de mi vida.
Bueno, pues mira, esta a lo mejor te pasa lo mismo, el secreto...
Atrévete, había ruidos y tal, y magia, y ojo.
Atrévete a roncar, como yo la titulo, sí. Pues puede ser divertida. Y acabo, porque ya te digo, son muchos los extremos, con algo que sí está sucediendo en esta pandemia, y es que los padres están llevando a los niños al cine, buscan películas infantiles... Y el 13 de marzo, justo cuando nos encerraron a todos con la pandemia, se iba a estrenar ese fin de semana Trolls 2. Trolls es una película de animación que tuvo muchísimo éxito, con estos trolls cantarines, tuvo un éxito tremendo, con Poppy a la cabeza, que era la prota, y se hizo la segunda parte. Evidentemente no se pudo estrenar en ningún país, y los americanos lo que hicieron fue estrenarla en streaming durante la pandemia, y la gente pagó, y mucho, por verla, y hizo bastante dinerito. Ahora, en España y en otros países europeos, se ha decidido ponerla en pantalla grande, a ver qué pasa, y llega este fin de semana. Tengo que decir que es mucho más infantil, que el tema es muy pequeñito, las canciones suenan continuamente, pero tenemos a Poppy y a sus amigos, que siguen siendo estos trolls poperos y happies, y que piensan que son solo los trolls que existen, y no. Hay distintos trolls en el reino. Unos son de rock, otros son de country, o sea, cada uno tiene una cuerda musical. Y hay una mala, una Poppy mala, que quiere unir solo todo a través del rock. Lo demás le parece una auténtica basura, y convertir a los demás trolls en zombies al
servicio del rock. La mala debe ser Mick Jagger.
Pero, bueno, es mala,
dentro de lo que cabe.
Todos sabemos que se va a redimir. Pero los niños se lo van a pasar mal. Es verdad que los adultos en la primera lo pasamos mejor, en esta lo vamos a pasar peor, porque está muy pensada para un público pequeño. Pero bueno, está bien que se estrene el cine también infantil.
No, para los niños, sino los padres, hecho, que no duermen cuando están criando,
pues duerman calentitos con la mascarilla.
Exactamente,
¿no? Tan ricamente. Poder sacarles, llevarles a una sala, volverles otra vez a llevar, pues pasas un poco la tarde. Así que esto es alguno de las cosas que se estrenan esta semana.
Oye, pues muy bien. Vamos a recomendar, porque luego llegas a vicepresidente con ciertas dentaduras. Ya no tienen remedio.
Dime, ¿cuál fue?
Hay que lavarse los dientes antes de ir a dormir. Y ya, cuando veas a dormir, entonces te tomas dos Divecol, dos, con medio vasito de agua, porque si te tomas vaso y medio, te pasas la noche en el baño. Tampoco es plan. A dormir. Te deja las arterias niqueladas.
Poco a poco.
Mientras duermes tranquilamente, soñando con los angelitos.
Efectivamente.
Ya está.
Bueno, Federico, hay nuevas medidas de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y debo decir que las, salvo que lo estropeo y a la una, me da la impresión de que esto es adelantarse a lo que puede hacer el gobierno, a la una, que va a salir Sánchez diciendo que nos mete en la cárcel a todos otra vez. Que eso es lo que fue el confinamiento, el arresto domiciliario. Bueno, las nuevas medidas de Madrid: se limitan las reuniones en espacios públicos y privados de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, salvo convivientes, que me parece muy razonable, porque el 80% de los contagios son de jóvenes que son imbéciles, pero imbéciles perdidos, el 80% de los contagios, es que se dice pronto. Las terrazas mantienen un aforo del 75%, que no está mal, para ver si sobreviven. Claro, ya llevarlas al 25 como han hecho en Barcelona, para eso las cierras y ya está. Los banquetes al 50%.
Y los cines y teatros también al 50%.
Sí, al 50%, bueno, que es lo que estaban, y no se cierra a las 10 de la noche, sino a las 12, que es también lo razonable, para mantener un poco el negocio. Si cierras a las 10, ya me contarás. Tenemos que...
¿Y salimos de viaje o no se puede salir?
El cierre es en las zonas básicas de salud.
O sea, otra vez.
Pero en las zonas por barrios, con lo cual ya la ciudad queda abierta. O sea, Madrid, chita aperta.
Bueno.
Sí, salvo que a la una no se encierre el mulo de la Moncloa, que ese acoce es capaz de cualquier cosa. Pero, en fin, estas son las medidas ahora de Madrid. Imagino que los barrios los anunciarán y ya está.
Déjame confirmar el horario de cierre, porque yo leo en dos diarios en El Mundo y El País que van a ser los cierres a las 10 de la noche en comercios y hostelerías. Así que vamos a buscarlo y ahora lo contamos.
Pues no, es que no es lo mismo comercio que a las 10 se cierra, no pasa nada, que hostelería.
Claro.
Y la hostelería, de hecho, el alcalde pidió que fuera a las 12, que es lo razonable.
Pero por las cenas, pero si es a las 10, se acaban las cenas.
Pero si ahora están cerrando a las 11, además. Yo es que ya no entiendo nada con tanto cambio.
Yo creo que...
Ahora mismo los restaurantes están cerrando a las 11.
Sí, sí, y el último turno es a las 10.
Pero por eso que no entiendo lo que esta información de las 12 de la noche...
Es que
yo
entiendo lo de los comercios, bien, pero lo de la hostelería, sobre todo porque el propio alcalde había pedido que fuera a las 12, cosa que es de cajón, porque ya me dirás qué diferencia hay entre las 10 y las 12. El que va a cenar, y hay menos contagio en cualquier restaurante que en la calle. O sea que... Pero bueno, vamos a ver, porque efectivamente, como pasa siempre con estas filtraciones, estamos a la espera de lo que diga el mulo, gobierno. El mulo a la una, que el mulo pues habla coces. Y
sí, ahora leo medianoche y como estaba, no recibir clientes antes de las 11.
Claro, claro. Eso tiene más lógica. Pero si no lo estropea, el animal.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Vamos a ver, encarna tu ses, lo decía mamá.
Ya, sí.
Incarnatus est.
Sí.
Yo siempre quería que era es incarnatus est.
Ah, incarnatus est.
Pero como todos eran encarnas en casa, pues ya se quedó en incarnatus est. Yo pensé que tus es era un apellido, o sea, cosas de la vida. Bueno, Encarna, a ver, esa recomendación cultural.
No sé si tú te acuerdas de una exposición que se hizo en el IBAM dedicada a Pierre Molinier.
Oh, sí, hace pero como 20 años. O...
20 años, sí.
Que era un catálogo formato libro, yo lo tengo en casa.
Sí.
Muy bonito, con la cubierta granate. Mira si me acuerdo.
Sí, el mismo comisario y en el mismo sitio, en el IBAM, se inauguró ayer Desorden Moral, Arte y Sexualidad en Europa de Entreguerras. Y realmente hace un recorrido por ese periodo en el que, digamos, que se aparecen todas las denominaciones de homosexual, heterosexual, invertido, sicalíptico, falena. Es decir, es un periodo...
No aparece el concepto que decía la Ocaña, que no estaba en los diccionarios. Es redondo. Y dice, ¿qué es un redondo? O sea, un redondo, decía, es un catalán que baja la rambla, es redondo. O entra por donde quiera, es redondo.
Bueno, pues...
ni en entreguerras.
Sí, en esa época de entreguerras resulta que hay, por un lado, un culto al cuerpo, que se ve muy bien en el primer apartado de esta instalación, tiene 200 y pico piezas, que va viendo cómo refleja el arte y las artes visuales toda esa relación con el cuerpo y con, digamos, transgredir las normas sexuales. Empieza con un culto al cuerpo que es sobre todo masculino, relacionado con el higienismo, con la vuelta al ruralismo, el comienzo de los Boy Scouts y todo eso. Pero luego sigue, por ejemplo, con el ejemplo de Inglaterra, también con ese neorruralismo, con Oscar Wilde, con el grupo Bloomsbury, que también están emparejados unos con otros, se van al campo, unos con unas, otras con otros.
Otras con otras, unos con
exacto.
Unos.
Unes el, con unes.
Sí,
exacto.
Anos con unas.
Luego está que por eso viene lo de cabaret. Yo creo que lo que mejor representa ese periodo es Alemania, fundamentalmente el expresionismo alemán con Otto Dix, con Gross, con ese mundo de la prostitución sobre todo. Hay un personaje especial que se llama Hirschfeld, que funda el Instituto para la Ciencia Sexual para conocer todas las variedades de deseo. Hay revistas y películas lésbicas, la verdad que son bastante curiosas. Por cierto, que también la portada es una italiana que yo no conocía, que se llama Carol Rama, a lo mejor allanta así.
No, no la conozco.
Pues
no.
La portada del catálogo es se titula Appassionata y es ella y los chaperos.
Mira tú.
Una mujer con dos chaperos.
O sea, como Catherine Millet.
Sí, yo ni idea. Es un te va analizando así por países, luego en Francia también, todo el ímpetu del surrealismo. Cómo eso afecta a, por ejemplo, Toyen, que es una surrealista de origen centroeuropeo, pero también Dalí, también en parte masón, en parte bretón, y también en el caso español, lo que llama él, que es una cosa muy de España, en tiempos de Sicalipsis.
Sí.
Porque, claro, sicalíptico, que se lo inventaron en España, era como lo obsceno, lo picante. Hay novela, etcétera, y hay obras de Gabriel Mortillo, de Néstor, de Gregorio Prieto, que era pareja de Luis Cernuda, de García Lorca, de Maruja Mayo, y bueno, finalmente acaba con, digamos, la exaltación viril, que había empezado desnuda en el comienzo con todos los bañistas, así con un cuadro de Janssen que pintaba desnudos masculinos, y acaba con una exaltación viril ligada a los totalitarismos. Este ninja, bueno, pues también todos ponen un orden, y desde luego aparecen vestidos, y es el soldado. Hay también una estatua que está muy bien de Mussolini, y bueno, pues es todo ese avance y cómo se crean, pero cantidad incluso de revistas, una revista que se llamaba Invertidos en Francia, y bueno, pues todos esos estudios que también pues influye el por supuesto el psicoanálisis. Luego hay pues también cosas específicas como todo lo que se refiere a los marineros y la pintura de los marineros, etcétera. Está muy bien documentada, no va a ir a ningún otro sitio porque ha sido dificilísimo conseguir de media Europa tanto.
O sea, hay que conseguir el catálogo.
El catálogo yo ya lo tengo, ya te lo mando.
Sí, sí, bueno, es que hay que decir que estas exposiciones son rarísimas, porque sí. Además ahora, con el nuevo puritanismo, si es que ni se pueden exponer ni se puede decir que las tienes.
Pues
una petarda está el Ministerio de Igualdad y te meten en la cárcel.
La verdad es que el catálogo está bien documentado, y luego pues que Juan Vicente Aliaga pues lleva 30 años trabajando todas estas disidencias.
Pues,
y bueno, pues yo creo que sí que es una exposición única. El catálogo está en valenciano, castellano e inglés, porque supongo que se venderá muy bien, si no va a ir, porque dura hasta el 21 de marzo, pero no va a ir a ningún otro sitio.
Pues entonces, o sea que ahí está. Pues muchas gracias, Encarna.
Gracias.
Mujercitas.
Ay, mujercitas.
A ver,
Fallanta.
Bueno, en palabras de Jo, ese título, Mujercitas, se ha estrenado en el Teatro Español. Lo podremos ver desde el 10 de octubre hasta el, espera que me pongo las gafas, que si no, no veo, el 8 de noviembre. Y esta es una obra dirigida por Pepa Gamboa y escrita, digamos, la versión es de Lola Blasco a partir de Mujercitas de Luis May Alcott. Este texto, esta novela, que desde que se publicó en su día pues tuvo un éxito completamente inesperado y que sigue, es como un evergreen, un siempre verde.
Sí.
porque va floreciendo.
Hay como 5 versiones en cine.
Muchas versiones, y a mí yo tengo que decir que a lo mejor Andrés no está de acuerdo conmigo, y yo tengo ese punto un poco cursi. La última versión que se estrenó el año pasado y que llegó en los Oscars, a mí me encantó.
No, yo me quedo con la más cursi de todas, que es la de Melville Leroy con Elizabeth Taylor, June Ellison.
Yo es que no me puedo creer que June Ellison haya sido mujercita alguna vez.
Da igual.
Yo creo que nació abuela. O
nació,
sea.
Abuela, nació pero, abuela. Bueno, a mí,
pero
la,
a mí el tono que le dio Melville Leroy, el tono lacrimógeno, el tono del color y tal, a mí me queda por
esta. Es que el colorín de esa época era,
era fantástico.
Fantástico. Pero esta última versión, que es un peliculón, libros, o sea, es un peliculón con unos actores. Yo la disfruté mucho y además.
Pero no todo el mundo la entendió, porque
no todo el mundo la entendió,
tenía un problema. Esa película, porque daba por hecho que el libro lo tenías que haber leído, daba por hecho todas las situaciones, empezaba de atrás adelante, sí, y retrocedía en el tiempo continuamente, con lo cual era el espectador el que tenía que situar la historia.
Sí, bueno, si vamos, o sea,
no todo el mundo conoce la
sí,
historia.
Sí, eso es la historia. Era
como
ya
para no entenderlo, sí, con perdón. O sea, no es, a mí no,
pero
me
vamos
dijo,
al teatro,
pero
porque
vamos
veo,
al teatro
veo
que,
pero bueno, que está muy bien.
Quiere Juanma, sí, quiere echar al entrenador del Madrid, vale, y quiero vale hacerle la
audiencia. Y además tenía el éxito de Timothée Chalamet, que es el amor de bueno, toda chavala entre
no,
10
toda
y
chavala y toda señora, porque a mí me encanta también, o sea, me parece la bomba. Uy, ese chaval,
aparte,
o sea,
de como actor,
es un actor fantástico,
belleza.
Y hay una escena de amor que creo que es de las mejores escenas de amor que he visto últimamente en el cine, entre Joe, una escena de no amor, porque no acaba en nada la cosa,
sexual,
no
de
sexual,
amor,
de amor. Bueno, de amor, de verdad, de amor, de verdad. En fin, bueno, pues lo vemos en el teatro con hechos solo por actrices, es decir, se han eliminado todos los personajes masculinos. Encontramos a Pablo Muñoz, a María Pizarro, a Carolina Rubio, Clara Sanchís, Maite Sandoval y Andrea Trepat. Y, bueno, una versión difícil hacer en el teatro, porque es una novela Río, de la que además, pues la que más se conoce es Mujercitas, pero hubo después otras partes de ese libro, y a mí me parece que las actrices, porque tienes la dificultad de que en la primera parte pues son muy niñas, tienen 14, 15 años, son adolescentes, y en la segunda parte ya pues en el segundo acto ya son adultas, pues me parece que adolece un poco de esto que pasa en el teatro, que hay que aniñar a unas actrices que ya no tienen esa edad. Por lo tanto, pues me resulta poco creíble en esa primera parte. El segundo acto es muy interesante porque el texto añade, digamos, pues un algo muy teatral, que es que entre Clara Sánchez, que hace la madre de las niñas, y Maite Sandoval, pues que hace la un poco la criada y la tía, que son esos dos personajes que están secundarios pero muy importantes en la novela, van como contando lo que va a pasar. Es decir, es la escritora que ya ha escrito esa novela, que es absolutamente autobiográfica porque es la historia de la familia de la propia autora, pues va antecediendo lo que va a suceder en una historia que, por cierto, es bastante dramática, porque en realidad Mujercitas pues se entiende como una comedia que otra cosa, y no lo es, porque aquello acaba como el rosario de la aurora. Pues queda poco tiempo, y yo creo que los defectos de este montaje son, por un lado, este salto de edades de las actrices, y por otro, que hay el prurito ahora de convertir la obra de Mujercitas, pues digamos, en un libro feminista, avant la lettre, que como que antes, y es verdad que May Alcott tenía una situación familiar pues muy peculiar, porque era hija de un hombre que de hecho prácticamente no vivía en casa, que se dedicaba pues a la obra social, y era un hombre pues que estaba muy muy vanguardista y obsesionado con el sufragismo, y que educó a sus hijas de esa manera. De hecho, el personaje de Jo pues es una mujer que decide no casarse, no tener prácticamente una vida sentimental, digamos, dentro de las reglas de la época, para convertirse en una escritora y desarrollar su talento literario, ¿no? Pero me parece que la obra en sí, no ella, la autora, pero la obra en sí, en realidad, yo es una obra que disfruté mucho leyéndola cuando era pequeña,
no
pero que
no tiene nada de que ver con el, ni con el sufragismo ni con nada, es la vida de unas mujeres en la guerra.
De unas mujeres, es verdad, con una familia muy especial, unas mujeres que querían ser artistas, que una era pintora, la otra era músico, la otra
quería ser madre de familia, una de ellas quiere
y una quiere ser madre de familia. Y es verdad que a lo mejor en su época pues eso estaba un poco fuera de lo seguramente de lo que de lo
va,
que
pero vamos es que se imposta tanto ahora.
Sí, o sea, ahora se quiere retomar esta escritora como eso, y yo la verdad es que bueno, el libro lo leí hace muchísimos años, pero no lo recuerdo. Creo que hay otros ejemplos que son más claramente un acercamiento al sufragismo o al moderno feminismo. Sí. Dicho esto, Clara Sánchez es extraordinaria, como siempre, de casta le viene al galgo, o sea, que es una cosa impresionante el talento de esta actriz, y Maite Sandoval me ha parecido también espléndida. O sea que bueno, yo la disfruté con sus luces y sus sombras. Me parece que es una obra recomendable y que no es tan habitual ver ese obrón que es Mujercitas en el teatro.
¿Hasta cuándo está en el Español?
Pues hasta el 8 de noviembre.
Vamos a ver.
Buenos días.
Don Juanma, por fin se moja, porque tanta televisión lo tenía hecho a perder. Pero ya llega en su blog y dice: Zidane, gracias y adiós.
Bueno, voy
ya
y
era hora, voy ya y era vengo, hora Federico, de que alguno...
¿Qué? Que voy y vengo, digo. O sea, que sí. Luego al final gana la Liga y tuve que recular.
No.
No estaba yo muy convencido de mi propia marcha atrás.
Ya.
Y en ese momento me di cuenta de que si no estaba convencido es que no estaba haciendo bien.
Bueno, eso pasa.
Claro.
Bueno, pero efectivamente estamos ante una situación que probablemente se va a decidir en pocos días.
Bueno, no sé, yo ayer trasladaba esta pregunta a algunos de mis tertulianos, que hicimos una especie de, entre comillas, juicio a Zinedine Zidane, y claro, yo les ponía un límite temporal. ¿Hasta cuándo tiene crédito un entrenador que, pongamos por caso, ha ganado 3 Copas de Europa seguidas? ¿Vale? ¿Hasta cuándo? No, es que el Madrid, es que la situación actual de la... Vale, perfecto, el Madrid, la situación actual, ¿hasta cuándo? El Madrid, no lo deseamos ningún madridista, pero pongamos por caso que pierde mañana con el Barça.
Que es,
pero jugando
posible.
¿Cómo? Muy bien, jugando muy bien, pero pierde 1-0. ¿Vale? No le echamos, no. Y viene, vamos el martes a Alemania, a jugar con el Mönchengladbach. Y pierde, pero ¿cómo? ¿Jugando cómo? Extraordinariamente bien, pero pierde 1-0. De penalti injusto, ¿le seguimos manteniendo? Sí. Y al siguiente, si vuelve a perder, ahí ya no, ¿vale? Pues ya, entonces ya hemos marcado un límite temporal, incluso para aquellos que quieren que siga Zidane.
Déjame respaldarte en algo. Aun siendo este un año de transición, con virus, con obras y tal, si jugara bien, uno podría pensar que con estrellas, con refuerzos, con gente que marcara goles, que al parecer no se ha considerado importante tener, se podría, si jugara bien, esperar que el año que viene, con Mbappé o con Mbappó, el Madrid volviera a ganar o estar para ganar Copa de Europa. Pero jugando mal es imposible.
Claro.
Es imposible.
Es que además,
y el Madrid,
Federico,
está ahora fatal,
Federico,
pero fatal.
Tú sabes mejor que yo que la marca del Real Madrid no ha sido eso de año de transición en el Madrid.
No,
o sea,
nunca.
Si tú le preguntabas a Bernabéu qué es un año de transición, no, aquí hay que ganarlo.
Dice,
todo.
No, un año ahora, de transición es lo que tiene el Valencia.
Claro, no, pero
no.
Es que ahora hay una pandemia mundial, hay un virus, el COVID-19, sí. Pero el Bayern va el Atlético de Madrid a su casa y le mete 4.
Sí, fíjate, es que no respetó la pandemia.
No respetó el virus.
Es más, que el Shakhtar no lo respetó.
Tampoco.
Llegó y en 20
tampoco.
Minutos metió 3.
Claro,
goles.
Estábamos dolientes por la situación mundial y viene el Shakhtar y nos mete 3 en 45 minutos. Entonces yo creo, humildemente, que hay que tomar algún tipo de decisión. Yo digo que la última vez que yo disfruté con el Madrid, con el Madrid, fue en el 8-2 del Bayern al Barça.
Sí.
No recuerdo yo un partido del
eso
Madrid. ¿Cuál es el último partido?
Yo
que
lo he visto entero varias veces.
Claro, es que eso es un
pero
poco...
Pero ya te digo, yo el clásico no lo voy a ver.
Bueno, mañana 4 de la tarde.
No, solo veré. Si gana el Madrid, lo veré.
Bueno, es que si no es un sufrimiento. Es que hay mucha gente que ha empezado
no
a desconectar,
tampoco
Federico.
Vi el Shakhtar. Porque es que... yo vi el partido del Cádiz. Es que había visto el Cádiz-Huesca. El Cádiz es un equipo extraordinario. El partido que hizo en Huesca fue mejor que el del Bernabéu.
Uh-huh.
Bueno... Por supuesto que el Cádiz, y con Luis Herrero, ya sabes que es muy, muy oficialista.
Es pipero.
Sí, pipero. Pero entonces dice, hombre, no, ¿cómo nos va a ganar?
Dice, no, es que será peor que el Cádiz. Digo, es que cualquiera peor que el Cádiz también nos puede ganar.
¿A ti te parece muy muy alejado de la realidad? Porque entré el jueves en el Fútbol en Radio para decirlo, o el martes, no sé cuándo fue, y bueno, se me echaron como lobos encima. Si no, yo digo caso. Que Zidane no ha visto jugar nunca al Cádiz,
pues te pues creo.
Decía, no, esto no es posible. Que yo no veo a Zidane delante de una pantalla de un televisor viendo al Cádiz.
Pues no, no, porque Zidane juega otras cosas. Es más, te digo, quitan a Zidane, salvo que sea Pochettino, que es para quedarse. Porque Raúl va a ser otra solución de emergencia.
Y además le quemarías.
Lo quemarías y lo quemarán. Claro. Porque es la necesidad del club, esto es el Madrid.
Claro.
Bueno, si vuelve el Madrid a tener un equipo para ganar, entonces trae de nuevo a Zidane.
No, si yo le digo que
pero
no.
Pero ahora no.
Claro, que no es una patada y fuera y vete y no te queremos nunca más y vamos a borrar tu nombre de la memoria, madre. Pero de momento tómate un relax, porque...
Lexatín.
Un Lexatín, eso es.
Vámonos. Bueno, pues que nos tenemos que ir el lunes a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.